Hola, bienvenidos a Conversaciones con de Conversaciones Acuae, el nuevo podcast de la Fundación Acuae alrededor de la biodiversidad y la sostenibilidad. Hemos comprendido que la destrucción de los ecosistemas silvestres repercute directamente en nuestra salud y que las especies en peligro de extinción pueden ser muy valiosas para la supervivencia humana. Queremos conocer, queremos comprender, saber más y ahondar en la naturaleza, en la biodiversidad y también en el clima y la meteorología. Hoy, de la mano de una persona extraordinaria que conozco solo a través de redes, pero que sigo muy de cerca porque me encanta su trabajo. Él es José Miguel Viñas. Bienvenido, José Miguel.
Mónica, un placer estar aquí hoy contigo conversando.
Pues un placer el mío, porque la verdad es que tenía muchas ganas de que pudiéramos conversar, charlar tranquilamente. José Miguel Viñas es físico, trabaja como meteorólogo en Meteored, es también consultor de la Organización Meteorológica Mundial, tiene un amplio bagaje como divulgador de las ciencias atmosféricas, tanto en medios de comunicación como a través de sus publicaciones, conferencias, y es muy conocida su página web, que se llama divulgameteo.es. Tras sus comienzos en el área de meteorología de Antena 3, quizá lo recuerden algunas personas, en Antena 3 Televisión, destaca su etapa de 15 años en No es un día cualquiera de Radio Nacional de España, junto a Pepa Fernández, y también dirigió y presentó el programa de radio Los Cuatro Elementos, de CM Media. Es actualmente colaborador de La Aventura del Saber de Órbita Laica en la 2 de Televisión Española y es el actual hombre del tiempo de Agropopular en la COPE junto a César Lumbreras. También es uno de los socios fundadores de ACOMET, la Asociación de Comunicadores de Meteorología, y autor de varios libros sobre el tiempo y el clima. El que vamos a hablar hoy, que a mí me tiene absolutamente impresionada, es Conocer la Meteorología, Diccionario Ilustrado del Tiempo y el Clima, publicado en Alianza Editorial. Y me estabas comentando antes de empezar esta conversación, José Miguel, que parece que puede tener incluso una ampliación, y eso que es completísimo, porque todo lo que se puede querer saber sobre meteorología y sobre clima, aparte de estar maravillosamente ilustrado este libro, está aquí, es muy completo.
Sí, intenté que fuera bastante completo y que no únicamente recogiera la terminología técnica, que ya de por sí es extensa, sino también que es lo que, digamos, le da originalidad o singularidad al libro. También toda esa terminología popular que tú también en parte conoces y que enriquece sin lugar a duda el léxico del diccionario. Y efectivamente, aunque es, pues yo creo que sí, que son muchos términos, pero bueno, pensando a lo mejor en el futuro, quizá un par de años o tres en que se pueda hacer una edición nueva ampliada, pues yo de momento estoy ahí como una hormiguita recopilando algunos términos que se me quedaron en el tintero, algunos que siguen surgiendo. Ahora hablamos mucho, por ejemplo, de emergencia climática y bueno, ya sabes que el lenguaje pues está vivo y surgen nuevos términos y descubres algunos por ahí que están un poco escondidos.
Ahora, sin lugar a dudas, el término que peor se pronuncia, yo incluso, vamos, todo el mundo, y por muchos años que pasen, es meteorología. ¿Qué es la meteorología? Y a ver si lo decimos bien ya siempre, porque no sé si os pasa a los meteorólogos, que es uno de los términos más difíciles de pronunciar y que en general vemos que incluso personas que lo suelen utilizar a veces se equivocan. En mi caso, yo también. Meteorología, ¿qué es la meteorología?
Efectivamente, es una, no sé, parece que a muchas personas les sale decir meteorología en vez de meteorología, ¿no? Y bueno, pues la meteorología es la ciencia, lógicamente, que estudia los meteoros. ¿Y qué es un meteoro? Pues cualquier fenómeno que tiene lugar en la atmósfera. Cuando pensamos en meteoros, estamos pensando quizá en una estrella fugaz, ¿no?, que penetra por el cielo nocturno, y hablamos de un meteoro. Bueno, en realidad, cualquier fragmento, por ejemplo, que penetra en la atmósfera procedente de fuera, de fuera de la Tierra, se suele llamar en geología un meteoroide. Si provoca una luminosidad, una franja luminosa a su paso, entonces ahí surge el meteoro. Por eso nos referimos a un meteoro como él. Y si llega un fragmento sólido a la superficie terrestre, incluso forma un cráter y se recoge, entonces los geólogos hablan de un meteorito. Esa terminología también es muy curiosa. Y bueno, pues la meteorología lo que estudia es los meteoros y todo el comportamiento que tiene lugar en la atmósfera, que es lo que conocemos como el tiempo. En español o en castellano existe una palabra que es temperie, precisamente para describir el tiempo atmosférico, pero ya sabes que solemos utilizar indistintamente tiempo para referirnos a lo que ocurre en la atmósfera y también para lo que nos indica el reloj.
¿Y cuál es la diferencia con el clima? Porque esto también es algo que a veces se confunde, ¿no?
Sí, efectivamente, hay bastante confusión. Se escucha muchas veces esto de las condiciones climatológicas, pues qué sé yo, que cerraron el aeropuerto, ¿no? Las malas condiciones climatológicas, ¿no? Y serían meteorológicas. Bueno, yo suelo utilizar un ejemplo para entenderlo bien, ¿no? Y es el ejemplo de una película. Vamos a pensar en una película de estas fantástica, qué sé yo, pues cualquier película, da igual. Y entonces, si nos fijamos en un solo fotograma de la película, en un instante de la película, eso representaría el tiempo atmosférico, lo que ocurre en un momento dado, en este caso en la atmósfera. Pero claro, si nos quedamos con eso, no sabemos de qué va la película. Necesitamos toda la película para entender pues toda la trama, ¿no? Todo el argumento. Entonces, el conjunto de todos esos fotogramas forman la película, el conjunto de todos esos estados instantáneos del tiempo forman el clima. Es decir, necesitamos estirar la serie temporal muchos años para tener una idea de cómo puede ser el clima de un lugar determinado.
¿Y esos cuántos años son? ¿Serían 100 años o hay no. alguna establecido algún tiempo o menos? No lo sé.
Sí, menos. La Organización Meteorológica Mundial establece al menos para establecer una serie normal de 30 años.
Ah, 30 años.
Con la temperatura, ya con una serie de 30 años se puede caracterizar bien cuál es la que corresponde a un lugar determinado. Con la precipitación es más complicado porque es mucho más variable y bueno, tú puede coincidir que tú tengas 30 años de observaciones de precipitación y que aún así pues no te caracterice bien la manera en la que llueve o precipita en ese lugar.
Bueno, yo lo que me doy cuenta hablando contigo es que no sé nada, porque, pero es precisamente estos encuentros, estas conversaciones son para que aprendamos todos. ¿Cuál es tu palabra preferida del diccionario ilustrado del tiempo y del clima? Conocer la meteorología.
Bueno, la verdad es que complicado saber cuál es mi favorita. Mira, algunas que he incluido en el diccionario, incluso las he descubierto gracias a su etimología, ¿no? Y ese tirar del hilo de la etimología de un término, pues realmente es fascinante. Mira, se me viene a la cabeza, por ejemplo, la palabra amargacea, que no es una palabra de uso común. Es un término que se usa en algunas zonas rurales de Castilla. Y amargacea es una palabra que tiene su origen. Bueno, voy a dar primero el significado. Con esa palabra se refieren, lo habrás observado alguna vez, Mónica, a esa ventolera que muchas veces cuando se va a poner ya el sol al final de la tarde, notas que se levanta, ¿no? Estás un día tranquilo en verano, hace calor, de repente ya el sol está casi a punto de ponerse y notas que se levanta ahí como una ventolera, ¿no? Y bueno, y este airecillo, ¿por qué o incluso algunas ráfagas fuertes, ¿por qué se forma? Bueno, se forma lógicamente porque deja de entrar radiación solar y entonces se forma ahí un contraste de temperatura muy grande que al final se traduce en un cambio de presión brusco local y da lugar a ese movimiento del aire en forma de rachas de viento. Bueno, pues amargacea, que lo usan en algunas zonas, como digo, de Castilla, es una palabra que deriva de la expresión amarga cenas, porque la gente antiguamente en el campo iba allí a trabajar todo el día, ya cuando poco antes de ya ponerse el sol ya descansaban, tomaban algo para reponer fuerzas y llegaba esa ventolera que les amargaba la cena que tomaban ahí antes de irse a sus casas a descansar. O sea, que fíjate qué origen más bonito y qué palabra también más estupenda. Y en esa misma línea, por ejemplo, tendríamos una mucho más conocida que usamos todos, que sería vendaval. Es algo parecido, ¿no? Cuando sopla un vendaval, pues sopla un viento muy fuerte, muy, muy intenso. Bueno, pues curiosamente, la palabra vendaval, que adoptamos aquí en España hace muchos años ya, siglos, pues tuvo un origen en la costa atlántica francesa y realmente el significado viene del francés, significa vendaval, viento de abajo. Cuando llegaba una borrasca de estas que cruzan el Cantábrico y que empieza a meter viento de componente sur, empieza a soplar el viento fuerte y la gente de allí, los pescadores, se referían al viento de abajo, al vendaval. Ese término, esa expresión, se fue extendiendo por la península ibérica, luego empezaron a usar los portugueses, luego nosotros, y ahora pues el término que está ya perfectamente introducido en nuestro lenguaje.
Pues fíjate, yo creo, José Miguel, que tenemos un poco eso en común, porque a mí me pasa también, los dos somos de ciencias, ¿no? Pero de repente nos encontramos interesadísimos por el lenguaje, como algo también, como dices tú, muy vivo, ¿no? Me ha recordado lo de amargacea, por ejemplo, a la quitameriendas, que la quitameriendas es una flor que sale en septiembre en los pastos, Y resulta que te... Que se llama quitameriendas porque, bueno, pues florece cuando ya empiezan esas tormentas casi de otoño, ¿no? Y entonces lo relacionan con que ya no se puede merendar, que cae claro. La tormenta por la tarde. Y entonces, como coincide su floración con ese fenómeno meteorológico, bien, pues le llaman quitameriendas. Entonces, sí, sí. Son indicativos, los nombres te están contando muchísimo, ¿no? De una sabiduría popular que al final pues también nos da información incluso de climas de pasados, ¿no? O de fenómenos atmosféricos que están ligados a esa palabra, ¿no?
Así es.
Lo de amargafea me parece fantástico, de amargacena, y me ha recordado precisamente a quitameriendas. Pero, ¿y tus lectores? Porque tienes muchos lectores, tienes muchos seguidores, eres un gran divulgador, y yo imagino que te habrán dicho... ¿qué palabra es su preferida de este libro, Conocer la meteorología?
Sí, mira, entre los lectores yo creo que hay un grupo, no te sabría dar porcentajes, que lo que aprecian sobre todo el diccionario es la parte más técnica, porque de hecho hay un esfuerzo bastante importante para explicar términos complejos de una forma fácil y sencilla, incluso para alguien que se termine dedicando a algo relacionado con la meteorología. Y luego está la otra parte de lectores que se fijan más en este tipo de palabras que comentábamos ahora, ¿no? Que tienen un origen muy curioso, ¿no? En cuanto a palabras favoritas, pues la verdad es que no lo sé. He tenido interacción con algunos de ellos. En general me llegan comentarios generales. El libro gusta, es un libro atractivo para la vista, también por la parte gráfica. Y en general, en ese aspecto estoy muy contento, pero así palabras concretas que me hayan dicho, oye, esta palabra en particular... pues la verdad es que no te sabría decir.
La verdad es, bueno, yo es todo el libro, me sorprende además la edición, o sea, el trabajo que hay aquí, ¿cuántos años te ha llevado a hacer esto? Porque luego supervisar todas las imágenes, unas fotografías fantásticas, infografía, luego una documentación muy bonita, porque es entrar en la meteorología, pero también desde el punto de vista histórico, ¿no? Con muchas, y también anecdótico, ¿no? De cosas muy concretas, ¿no? Pero sobre todo un conocimiento, por ejemplo, palabras que yo no soy capaz de definir. Por ejemplo, ¿qué es la criosfera?
Sí, esa palabra entraría dentro de la terminología más técnica. Y bueno, yo creo que ya por la raíz de esa palabra tienes alguna pista de qué va la cosa, ¿no? Bueno, la criosfera es el conjunto de las masas de hielo y de nieve que hay en la Tierra, en nuestro planeta, y es una de las componentes o subsistemas que forma el sistema climático. El sistema climático es un concepto nuevo que está empezando a sustituir al del clima, porque antes hemos explicado qué era el clima, y el clima está claramente ligado a lo que ocurre en la atmósfera, pero en este sistema Tierra todo está ligado, todo interacciona. La atmósfera interacciona con los océanos. Los océanos y la atmósfera interaccionan a su vez con esas grandes masas de hielo, con la criosfera, y ahí estamos nosotros dentro de la biosfera, que también interacciona con esos sistemas. Es decir, que hoy en día el clima y el cambio climático que se está produciendo no tenemos que verlo únicamente en clave meteorológica, sino en clave de sistema climático. Los cambios que se están produciendo no son solamente atmosféricos. Estamos viendo ahora ya cambios importantes en los océanos. La biosfera está bastante tocada y de eso lo sabes tú muy bien. La pérdida de biodiversidad que, por ejemplo, se está produciendo. Y los hielos, que también son muchas veces noticia, precisamente porque están menguando. Está perdiéndose mucha cantidad de hielo en el Ártico, sobre todo en Groenlandia, e incluso también hay noticias ciertamente alarmantes de una pérdida importante en una parte de la Antártida.
¿Y esto se podrá revertir o detener? ¿Tú qué piensas que está en nuestra mano realmente? Por supuesto, todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Todas las medidas que parece... Me gusta mucho además esto de que se considere sistema climático, porque por lo que estás contando, ¿no? Que abarca una visión más amplia, ¿no? Y más relacionada con todo, ¿no? También con la biosfera, con los océanos. Pero está en nuestra mano, o sea, realmente la consecuencia ya la estamos viendo. ¿Podemos, no sé, revertir esa consecuencia o al menos ir por otro camino que no ahonde en las consecuencias de todo lo que ha supuesto la revolución industrial?
Claro, claro. Para mí ese es el desafío que tenemos ahora encima de la mesa. Una vez que ya esta pandemia también terrible, pues empiece a aflojar, pues lógicamente lo siguiente a lo que tenemos que enfrentarnos es a intentar que el clima no evolucione hacia un escenario peligroso para nuestra propia supervivencia. Y algunos modelos climáticos apuntan a que esos escenarios están ahí si seguimos un poco pues haciendo las cosas como las hemos hecho hasta ahora, ¿no? Entonces, hay una cierta exigencia, que de ahí lo de la emergencia climática, que en un plazo no muy largo de tiempo, 10, 20 años, cambien de forma muy drástica muchas cosas en nuestro modelo de sociedad, y hacia ahí tenemos que ir. Si no hacemos eso, pues sí que van a empezar a colapsar distintas partes de ese sistema climático. Y bueno, yo tengo de alguna manera esperanza, no hay que irse al lado negativo del asunto o por esos peligros que están ahí amenazando, sino que yo creo que si hacemos esos cambios, y se pueden hacer o se pueden ir haciendo rápido, pues iremos viendo cómo hay una respuesta en el sistema climático y no vamos hacia escenarios peligrosos.
Bueno, yo creo que eso es un poco esa actitud, yo no sé, alguien lo decía, ¿no? Que estaban las cosas tan mal que no quedaba más remedio que ser optimista, porque, claro, porque el optimismo es una fuerza y la esperanza es una fuerza y así trabajamos, ¿no? Es decir, que si no pensáramos en una cierta solución, pues no haríamos nada, pero en este caso tenemos mucha capacidad de emprender acciones y de hecho se están emprendiendo, afortunadamente, ¿no? Vamos a seguir aprendiendo con este libro, Conocer la Meteorología, este diccionario ilustrado del tiempo y del clima, y te voy a preguntar, ¿qué es la temperatura de disparo?
Ah, bueno, pues esa temperatura suena así como un poco impactante, ¿no? Pero bueno, lo de un efecto disparo en meteorología se usa sobre todo para hablar de la convección, que es ese fenómeno que, sobre todo ahora en primavera y en verano, da lugar al crecimiento de nubes que pueden evolucionar hacia una tormenta. Bueno, pues en un día caluroso, como por ejemplo ya en esta época del año, en verano sobre todo, sería la temperatura que tendría que alcanzarse aquí cerca de la superficie terrestre, cerca del suelo, para que empiecen a crecer, a desarrollarse en la vertical esos cúmulos y que crezcan lo suficiente para dar lugar a tormentas. Es decir, que es una temperatura como crítica a partir del cual ese proceso que culmina muchas veces con la formación de una tormenta, pues tiene lugar.
Yo aquí también vivimos muy preocupados por las tormentas. Fíjate que no me di cuenta hasta que vine a vivir al campo de lo que era una tormenta, porque en la ciudad, aunque también son peligrosas, no tienes esa conciencia del tiempo que tienes en el campo, ¿no? Claro. Y yo recuerdo que cuando había tormenta, todo el mundo, pues abandonada las consultas del médico, se iba corriendo a su casa como si viniera el final del mundo, ¿no? Y se cerraban todas las ventanas, el tiro de la chimenea. Y realmente me di cuenta que es que hacían bien, porque aquí contaban además historias de un rayo que entró por una cuadra, entró por una puerta, mató a las vacas y se salió por la otra. Y a mí me parecía que era un poco leyenda, pero cuando vine a vivir aquí vi que se iba la luz, que caían unos rayos impresionantes con ese ruido del trueno, pero también del propio rayo que te impresiona y que es de una belleza impresionante. Pero que me di cuenta de lo que era la tormenta, ¿no? Lo que es la tormenta en el campo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer cuando hay una tormenta? Porque muchas personas, incluso en la ciudad, ¿no? Se lo toman como, bueno, me voy a mojar, no me voy a mojar, pero ahí lo peligroso es el rayo, ¿no?
Claro, sí, hombre, en la ciudad es verdad que estamos más protegidos, pero efectivamente que no hay que confiarse y de hecho de vez en cuando salta la noticia de un impacto de rayo en una ciudad, alguien que andaba por allí y el rayo justo la ha impactado, pero claro, al haber muchos más edificios, pues y además con pararrayos muchos de ellos, pues es difícil que un rayo impacte en la vía pública y justo de la casualidad que haya una persona ahí. Pero ahora, en una zona rural o en el campo, pues efectivamente que el peligro aumenta. Ese tipo de cosas que te comentaban allí en tu zona, pues tienen mucho fundamento. Es decir, por ejemplo, lo de cerrar las ventanas no es una tontería, porque si tú tienes una ventana abierta, que además en verano es lo que sueles hacer para que se ventile la casa y no haga tanto calor, pues se forma un canal, una corriente de aire a través de tu casa que favorece que si un rayo cae cerca, pues pueda enganchar ese canal y penetre por dentro de la vivienda. Y el caso más peligroso es estar al aire libre, sin la protección de tu casa, aunque sea una casa de campo, y verte ahí rodeado de una tormenta. Bueno, ahí hay un error muy típico que es buscar el abrigo de un árbol, ¿no? Es un árbol por allí aislado y te pones debajo hasta que pase la tormenta. Y claro, un árbol aislado en el campo es muy peligroso porque los rayos tienden, por el efecto punta famoso, tienden justamente a impactar en algo que sobresalga sobre el terreno. Y si ahí hay un árbol en mitad de una explanada, pues hay más probabilidades de que el rayo caiga en el árbol y si tú estás debajo, pues ahí vas a tener un problema, ¿no? También habrás visto seguramente algún vídeo de un impacto de rayos en árboles y cuando hay personas debajo, pues algunas de ellas desgraciadamente fallecen. Y si no tienes ni árboles, imagínate que estás ahí un día de excursión, bueno, has calculado mal el tiempo, te pilla la tormenta y no tienes ningún sitio donde resguardarte. Y notas además que se están acercando los rayos porque sabes que hay un desfase entre desde que ves el impacto del rayo hasta que escuchas el estruendo del trueno. Si ves que eso se está acercando cada vez más y ya la tienes prácticamente encima de la tormenta, incluso en un caso extremo, notas que se te están empezando a erizar el vello de la piel o el pelo, pues lo que tendrías que hacer para minimizar, digamos, o reducir la probabilidad de impacto, aunque seguridad al 100% no vas a tener, es no estar de pies, es decir, sobresalir lo menos posible del terreno, ponerte de cuclillas en una posición un poco fetal, con los brazos cubriéndote la cabeza, y bueno, pues confiar en que manteniéndote así, no ocupando una gran superficie y no sobresaliendo mucho sobre el terreno, pues aunque caiga algún rayo cerca, pues no te afecte, no caiga encima de ti.
Me contaron una vez una historia de un agente forestal, creo que fue, el rayo dormido, que lo estaba recordando ahora mientras hablaba, que cae sobre algunos árboles que producen incendios, porque cae el rayo sobre el árbol y deja una cicatriz, dice que en espiral, que me llamó muchísimo la atención. Y luego ese rayo se queda dormido, es decir, que no, en apariencia no provoca el incendio. Pero cuando pasa uno o dos días, o sea, el rayo empieza ya como a consumir el árbol y así que va soplando el viento, se hace como una brasa y que al final, dos días después, provoca el incendio.
Sí, o sea, sí,
le llaman el rayo dormido. ¿Te suena esa historia? O sea,
sí,
creo que era en Valencia, en las sierras valencianas.
Claro, sí. Los guardas forestales lo conocen muy bien y de hecho buscan esas cicatrices en los troncos después de que ha habido una tormenta, precisamente para acotar la zona y evitar que de forma espontánea, pasados lo que dices tú, un par de días, pueda generarse ahí un incendio. Lo que ocurre en realidad es que muchas veces lo observamos, llega la tormenta y antes de que caigan rayos en una zona en particular, llueve mucho, llueve de manera intensa. Entonces eso moja totalmente la vegetación y en particular todo el arbolado. De manera que puede dar la casualidad, y es lo que ocurre, que un rayo caiga en un árbol y en ese momento, al estar empapado por fuera, no combustione, no queme la corteza y el árbol se convierta en una tea, sino que se quede incandescente en su parte interior. De manera que, además, sin oxígeno, esa incandescencia se queda ahí hasta que se va secando la parte exterior del árbol, una vez que ya la tormenta ha pasado y discurren las horas, y llega un momento en el que ese secado provoca que empiece a penetrar oxígeno en el interior. De manera que esa zona incandescente ya no se queda únicamente así, sino que empieza ya a aflorar la llama, empieza a haber combustión y de repente pues el árbol se prende fuego y claro, si hay árboles cerca, pues imagínate lo que ocurre. Muchas veces es el origen de un incendio forestal.
Qué curioso. Pues mira, esto enlazaría también con una palabra que yo creo que es de las preferidas de tus lectores, o al menos mía también, porque me la explicaste tú además, que es petricor. ¿Qué es el petricor?
Sí, el petricor. Bueno, esta es de las bonitas, ¿eh? Esta yo
sí, creo es que... de las que ha gustado más, yo creo, porque todas las palabras, no es que en sí la palabra sea maravillosa, es bonita, claro, pero es por lo que significa, porque yo lo que pienso es que cuando se relaciona con alguna sensación que tú has tenido pero que nunca has sabido nombrar, es como de repente encontrar la llave, ¿no? Porque siempre digo, se ve mejor cuando se sabe nombrar, ¿no? Entonces, si nosotros hemos tenido esa sensación que tú ahora nos vas a explicar, que hemos tenido desde niños y que siempre nos ha imbuido de algo especial con la tierra, resulta que luego cuando encuentras el término ya lo adoras, ¿no? Porque, hombre, por fin he dado, es como saber el nombre de una persona, ¿no?
Sí, sí.
Y esas sensaciones ancestrales son fantásticas poder nombrarlas, ¿no? Y esto es lo que nos sucede con el petricor. Cuéntanos qué es, por favor, sí, José Miguel.
Y fíjate, y esto que me comentas me recuerda cuando, por ejemplo, el arco iris, que también es un fenómeno maravilloso y que, bueno, pues nos deja gratísimos recuerdos durante nuestra vida, el haberlo visto de vez en cuando. Y hubo una discusión hace mucho tiempo que cuando se explicaba la ciencia del arco iris, como que acusaban al científico de romper el romanticismo del propio fenómeno. Y sin embargo, la propia explicación científica de un fenómeno natural, como en este caso ahora el petricor que te contaré o el arco iris, es en sí magnífica, es decir, enriquece todavía más la experiencia que supone pues vivir un arco iris o oler ese olor a la lluvia tan, tan penetrante que nos trae recuerdos de paseos por los bosques o por el campo, ¿no? Como seguramente que te trae a ti, Mónica. Bueno, pues petricor significa literalmente esencia de roca. Fíjate qué cosa más bonita. Y mira, en este caso voy a leer literalmente lo que comento en la entrada del diccionario.
Por favor.
En su día puse lo siguiente. Describe al olor de la lluvia cuando cae sobre un suelo seco, lo que popularmente se conoce como olor a tierra mojada. El término fue propuesto en 1964 por un par de geólogos australianos que relacionaron dicho olor con la exudación de una sustancia oleosa por parte de determinadas plantas al estar sometidas al estrés hídrico que impone una sequía. Ese aceite queda absorbido en las superficies de las rocas y en los terrenos arcillosos y cuando llueve se libera al aire junto a otras sustancias olorosas como la geosmina, lo que da como resultado ese característico olor de la lluvia.
Es precioso, aparte de la redacción también muy bonita. Yo, fíjate, me encanta esto de las sensaciones y también los colores que hay en la meteorología, ¿no? O sea, que también hay muchos términos relacionados con el color, siempre estamos mirando al cielo. Yo siempre dije que la información meteorológica, el éxito de esta información, pienso que es como un enlace con la naturaleza, ¿no? Muy importante. El tiempo y el mirar las cosas, ¿no? Y el hecho de que sea como un cuadro que se pinta delante de nosotros cada día, ¿no? Y que varía y un día tiene un color o cambia la luz. Y hay colores en la meteorología. Y por eso me ha gustado mucho lo de la nieve rosa, que es también muy poético. ¿Qué es la nieve rosa?
Sí, también. Bueno, la verdad es que la nieve la podemos ver de esa tonalidad por diferentes motivos. Por ejemplo, a lo mejor la has observado en alguna ocasión, el invierno que está en las cumbres nevadas, una puesta del sol, sabes que al atardecer con esa luz crepuscular el ambiente se vuelve de color rosado y justamente es la luz del crepúsculo sobre esa nieve hace que la veamos de ese color. Pero bueno, en ese caso la nieve es blanca, lo que pasa que al recibir esa luz crepuscular pues se vuelve a nuestros ojos de color rosado. Luego ocurre otras veces y este invierno hemos tenido bastantes situaciones de estas, que llega polvo del Sáhara, que es un polvo de color rojizo, también en ocasiones con esa tonalidad un poco que tira a rosa, es un polvo que tiene material férrico, de ahí el color, y claro, cuando llueve ese polvo, o llueve barro, o se incorpora la nieve, y la nieve forma una capa también de ese color que puede recordarnos el rosa. Pero la nieve rosa que cuento en el libro es una nieve que adquiere ese color debido a la presencia en ella de un alga que está allí en su salsa, podríamos decir. Es un alga que se llama Chlamydomonas nivalis y que en zonas altas de montaña, estamos hablando ya de zonas que están por encima de los 3.500, incluso 4.000 metros, en cordilleras como los Andes, las montañas rocosas, en otras cordilleras del mundo, pues una vez que está allí ese alga más o menos inerte, empieza en primavera a entrar la luz y su proceso biológico hace que genere una sustancia que la protege de la radiación ultravioleta que es justamente de color rojo. De ahí que la presencia del alga en la nieve hace que se empiece a teñir la propia nieve de esa tonalidad rosada y claro, vista desde lejos, pues es impresionante. En el libro incluye una fotografía y se ve de color rosa la nieve.
Bueno, precisamente te pregunto porque la fotografía merece totalmente la pena y hay que buscarla en el libro. Me encanta precisamente eso, que lo ilustrado que está y también las historias que cuentas. Porque hablando de la nieve, que hubiera un retratista de la nieve capaz de fotografiar los copos y decir, pero miren esto, qué maravilla, no lo había visto nadie antes, ¿no? Que él fue el primero que vio un copo de nieve al microscopio.
Así es, fue todo un personaje, se llamaba Wilson Bentley, un personaje a caballo entre los siglos XIX y XX, vivió toda su vida en una granja familiar en un pueblecito del nordeste de los Estados Unidos llamado Jericó, en el estado de Vermont, y bueno, pues tenía como afición de joven la fotografía y quiso acoplar a su cámara de fotos, imagínate una cámara de fotos de estas antiguas que eran todo un armatoste, que el fotógrafo se ponía el trapo oscuro por encima de la cabeza, pues acopló a su cámara un microscopio y quedó fascinado la primera vez que vio ahí la forma de estrellita de seis puntas de un copito de nieve. Entonces eso le fascinó de tal manera que ya se convirtió para él en una obsesión todos los inviernos fotografiar nieve y ir creando microfotografías de esas estrellas, de esos copitos de nieve. Y bueno, recopiló a lo largo de su vida miles de esas fotografías hasta que finalmente, pues desgraciadamente, una ventisca de esa zona del nordeste de Estados Unidos, donde en invierno el clima es muy extremo, pues acabó con él, porque murió por una neumonía provocada por una ventisca. Imagino, yo lo he visualizado, ¿no? Ese último invierno todavía tomando fotografías, ya el más mayor, y que bueno, pues al final la enfermedad pudo con él. Pero bueno, al final, como te digo, gracias a él tenemos una colección de miles de microfotografías, y una de las cosas que se dio cuenta es que ninguna de esas estrellitas, formas hexagonales, era exactamente igual a otra. Y esto es algo sorprendente, porque estamos hablando de, pues fíjate, en una simple nevada hay millones y millones y millones de copos de nieve, y cada uno de ellos tiene esas formas particulares, son formas fractales con seis puntas o una forma hexagonal, porque es así como cristaliza el hielo. Aquí hay otra gran curiosidad de la naturaleza, y es cómo una estructura inicialmente microscópica es capaz de aumentar de escala hasta ser macroscópica. Macroscópico, porque habrás visto en ocasiones que los copos se llegan a ver, esas estrellas de seis puntas o hexágonos llegan a ser visibles.
Sí, pero es que me asombra que sea cada copo distinto, como si fueran especies diferentes, es decir, la arquitectura en la que se conforman de alguna manera anticipan lo que luego sería la vida, ¿no? El origen de la vida, porque hablamos de algo físico, ¿no? Que casi parece que está vivo, porque esa variedad se corresponde más con un sistema natural. Es como si fuera cada uno que tuviera su propia huella dactilar, ¿no? En esas seis puntas, ¿no? Cada uno distinto. Eso es realmente, no me extraña que se quedara maravillado, pero la propia historia que recoges tú en el libro a mí me ha fascinado. Este hombre fotografiando la nieve es, una dedicación de esas absolutamente poética, pero que ya pones tú algunas fotos, ¿no?, en tu libro, pero que verlas en colección tiene que ser fantástico, ¿no? Todos sí, los copos y todos diferentes, ¿no?
Y luego además ¿sí? en ese pueblo creo que se fundó un museo con todo ese material, o gran parte del material, él lo cedió para la ciencia, y bueno, si alguien en alguna ocasión va a Jericó, pues que visite el museo de Bentley allí y pueda ver esas placas originales con los cristalitos de nieve.
Ah, pues mira, eso lo apunto yo por si algún día empezamos a movernos y podemos ir por allí. También con el viento tenemos muchas cosas relacionadas con la naturaleza, como por ejemplo el viento de las castañas. ¿Qué es el viento de las castañas?
Bueno, qué bonito suena, ¿verdad? Eso, ¿no? Bueno, pues el viento de las castañas es una manera de llamar al viento del suroeste en Asturias, que es una región que yo conozco muy bien. Mi suegra es de allí. Yo he ido todos los veranos allí a pasar el mes de agosto durante muchos años. Es una zona que me encanta, el occidente asturiano, cerquita de Galicia ya. Y bueno, pues esos vientos del suroeste, que se conocen como vientos ábregos, que tiene esa palabra origen en el término Africus, es decir, un viento procedente de África, así lo llamaban los romanos, en su rosa del viento, el viento del suroeste, era el viento áfrico. Y en Asturias, ese viento habitualmente empieza a soplar cuando empieza el otoño, hacia el mes de septiembre, octubre, y en ese momento los castaños están ahí con las castañas a punto ya de caer, y el viento lo que hace es ayudar a que muchas de esas castañas caigan del árbol. De ahí el nombre, la relación del viento ábrego, el viento que trae lluvia a muchas zonas de la península, con la caída de las castañas.
Es precioso. Y seguimos con los colores, porque no quiero que te vayas sin que nos digas qué es el rayo verde. Y si existe, porque yo creo que escribió del Julio Verne, ¿no? Pero yo siempre miro y digo, a ver si aparece el rayo verde ahí al final. Nunca lo he visto. ¿Tú lo has visto, el rayo verde?
No he llegado a verlo, y lo he intentado varias veces. Es bastante escurridizo, y yo creo que justamente a raíz de eso surge el mito, el pensamiento de que es una leyenda de marineros. Pero sí que se puede ver, y bueno, si alguien tiene interés por internet puede localizar fotografías. Bueno, pues en realidad lo que ocurre en ocasiones, claro, tienen que darse unas condiciones muy particulares, si no lo veríamos todos los atardeceres, y no es así. El aire tiene que estar particularmente encalmado, es decir, que no tenga turbulencia apenas, que eso suele ocurrir muchas veces cuando pasa un frente frío y se queda ese día despejado en el que no hay nada de viento, muy poco, y el aire apenas se mueve. Y lo habitual, o lo más frecuente, es poder ver el rayo verde sobre un horizonte marino, es decir, no sobre tierra, porque la propia tierra, con la interacción con el aire, hace que haya más turbulencia. Es decir, horizonte marino, día con aire muy encalmado, y observación desde una zona un poco elevada. El problema que hay muchas veces cuando alguien intenta ver un rayo verde es que está justo en una playa y no está algo elevado. Entonces, aunque el sol se ponga, no llega a apreciar ese destello verde en el último momento cuando el sol ya se oculta por detrás del horizonte. Pero si estamos desde un montecito con esas condiciones que acabo de describir, no es seguro que lo veamos, pero aumenta la probabilidad y es cuando la gente consigue a veces fotografiarlo.
Qué maravilla, qué maravilla. Oye, ¿es verdad que hubo un año sin verano? O sea que, no lo sé, no sé qué nos espera este verano, luego nos tienes que adelantar, pero ¿es verdad que hubo un año sin verano?
Bueno, pues sí, y me imagino que más de uno. La historia de la Tierra es muy larga, pero al que tú te refieres es el año de 1816. Así se ha bautizado en climatología ese año, el año sin verano, porque en realidad en Europa o en amplias zonas de los Estados Unidos y de Canadá no hubo verano, literalmente. Es decir, el mes de julio y agosto no hizo calor, hubo días fríos, llegó a haber nieve en las montañas. ¿Y eso por qué ocurrió? ¿Fue un capricho del clima? Bueno, pues fue un capricho inducido por una enorme erupción volcánica que ocurrió justamente el año anterior, 1815. La erupción del volcán Tambora, situado en Indonesia. La mayor erupción ocurrida en la Tierra en los últimos 10.000 años y ha habido muchas grandes. Bueno, pues ¿qué ocurrió? Que este volcán, cuando entró en erupción, lanzó una cantidad tan enorme de materiales a la atmósfera, de cenizas, de gotitas de ácido nítrico sulfúrico, que formaron un melo gigantesco por toda la parte alta de la atmósfera, que hizo que los siguientes años entrara mucha menos radiación solar a la Tierra, es decir, se fuera enfriando el planeta y alteró totalmente los patrones meteorológicos hasta el punto, como comenté antes, que el verano de 1816 pues tuviéramos un tiempo en Europa, en España también, que no tenía nada que ver con el tiempo típico de verano que disfrutamos aquí.
Es que además también lo que observo yo, por ejemplo, es cómo cambia también el tiempo pues con la luz. Es decir, supongo que eso de que no llegara la luz a la Tierra, ¿no? Pues es lo claro, lo que afecta, ¿no? El color, yo me fijo no solo en el tiempo, sino en el color del cielo, por ejemplo, porque dicen, vamos a tener cielos despejados, pero qué distintos son los cielos despejados, o sea, incluso sin nubes, hay lugares que tienen un cielo más azul o que tienen. Yo recuerdo, por ejemplo, en La Rioja, me llamaba mucho la atención donde pasábamos el verano el azul tan intenso de ese cielo, ¿no? Y creo que también eso vosotros lo analizáis, ¿no? Cómo cambia el azul celeste con la altura, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, cambia con la altura y también cambia en función un poco del que haya más o menos partículas en el aire. A veces hay más partículas y el color del cielo se vuelve más turbio, el azul no es tan intenso, o que el aire pues tenga una mayor sequedad y entonces disfrutamos de un cielo azul celeste como ese que comentabas en La Rioja. En general, cuanto más ascendemos por la atmósfera, más oscuro, más intenso se vuelve ese color. Incluso muy arriba ya se empieza a fundir con la propia negritud del espacio exterior. Y esa degradación es debida fundamentalmente a la presencia de más o menos vapor de agua. Cuanto más ascendemos, menos húmedo está el aire, más seco está, menos vapor de agua y la dispersión de la luz es distinta. Por eso, y invito a todos los oyentes a que hagan esa experiencia, cuando estamos en una zona costera en el mar, comprobaremos un día de estos perfecto de verano con el cielo raso, que en el horizonte marino el cielo azul se ve muy blanquecino, porque en esa zona, pues lógicamente, hay bastante vapor de agua. Sin embargo, si alzamos la vista y la vamos elevando hasta el cenit, comprobaremos que justo encima de nuestras cabezas el cielo ya tiene ese azul celeste inmaculado que tanto nos gusta.
Sí, y además, por la noche también parece que tienes ese efecto, ¿no? A lo mejor son por las luces artificiales, ¿no? Pero que según vas elevando la mirada, sobre todo al atardecer, ¿no? La hora que se llama el lubricán, ¿no? Cuando empieza o con esos candilazos, ¿no? Que tú también defines en el libro y ves más arriba ya el azul oscuro de la noche, ese gradiente de luces, es también puro arte la meteorología. Y tú llevas años dedicado a ello porque ¿qué es para ti? Te has dedicado sobre todo a la divulgación, ¿verdad, José Miguel?
Sí, efectivamente, es una suerte. Tengo la suerte de que se ha convertido en mi profesión, en mi forma de vida. Es una, yo diría que una forma maravillosa de compartir conocimientos. Yo tengo formación científica en meteorología y, bueno, yo diría que en combinación con todas las cosas que he ido leyendo, aprendiendo con el paso de los años, pues me gusta compartirlas a través de todos los canales que hoy tenemos la suerte de tener a nuestra disposición, pues desde libros como este diccionario hasta la radio maravillosa, la televisión, que de vez en cuando también hago televisión, y todo lo que supone Internet, ¿no? Desde las redes sociales, que mucha gente se queda con el lado malo o feo, oscuro de las redes sociales, pero yo siempre digo que también está el otro lado, que es maravilloso el poder compartir cosas con muchas personas, enseñar y aprender las dos cosas. Y bueno, pues la verdad es que disfruto mucho con lo que hago, es un trabajo que da grandes satisfacciones y además creo que cumple también una labor social y un servicio público. Porque bueno, a los meteorólogos siempre nos asocian con la predicción del tiempo, pero yo, aparte de predecir el tiempo, pues también me gusta compartir todas estas cosas sobre las que estamos hablando ahora.
Ay, que son maravillosas además, porque nos acercan también más allá, ¿no?, del día a día que vemos el pronóstico del tiempo. Nos tienes que decir cómo va a ser nuestro verano antes de que te vayas, qué nos espera este año, ¿se puede saber?
Bueno, hay unas predicciones que se llaman estacionales que están en una fase, digamos, de desarrollo. Cada año que pasa, como se conocen más cosas del propio sistema climático, son un poquito mejores. Pero en un ámbito como el nuestro, como el europeo, pues verdaderamente a día de hoy pues no tienen una fiabilidad que puedas decir, bueno, pues seguro que va a ser un verano más cálido de lo normal o menos cálido, más húmedo o menos húmedo. Si simplemente nos fijamos en las tendencias de los últimos años, pues todo apunta a que será un verano caluroso, que eso es normal y que probablemente pues haya momentos en el verano en los que pues haga bastante calor, incluso alguna ola de calor. Eso es lo que se está observando en los últimos años. E incluso hablando de olas de calor, también habrás observado, Mónica, que ya no solamente se ciñen a la época estival, sino que ya empiezan a aparecer pues en primavera, ahora en esta época, en el otoño. Es un signo más de ese calentamiento global asociado al cambio climático sobre el que también hemos hablado un poquito hoy.
Sí, yo lo estoy viendo también con las especies como el águila calzada, que se está sedentarizando, es decir, que ya también está muy relacionado con todo lo que es la fenología, ¿no? Que de esto no hemos hablado, pero es toda esa relación, ¿no?, del clima, bueno, de la meteorología con la naturaleza, el Así clima es. También, o sea, los cambios en 30 años, ya lo hemos aprendido. Pero me gustaría saber qué te llevó a ti a hacerte físico. ¿Es una vocación? ¿Es algo familiar? ¿Qué te llevó a ti a hacer la carrera, ¿no?, y luego dedicarte a esto? Porque ya sabemos que ahora haces de todo, radio, escribes, redes. Pero ¿cuál es el inicio cuando tú eras niño? ¿Qué dijiste, de mayor quiero ser hombre del tiempo?
No, fíjate, no fue así, eso fue un poco más tardío. Sí que es verdad que desde pequeño ya la ciencia me empezó a interesar mucho, la naturaleza también, y empecé ya a leer cosas de divulgación científica, me empezó a apasionar esto. Y bueno, eso fue de alguna manera lo que me impulsó y me llevó a matricularme en la Facultad de Físicas en la Complutense. Y mi primera idea, fíjate, era especializarme en astrofísica. A mí la astronomía también pues me apasiona y con esa idea empecé la carrera. Pero ya ahí en tercero empecé ya a interesarme por la atmósfera. Empezaba en ese momento a despuntar el sector de la energía eólica y tomé la decisión finalmente de hacer la especialidad de física de la Tierra y el cosmos y estudiar física del aire, que es lo que hice. Y yo en aquel entonces pues todavía no tenía en mente ser hombre del tiempo, ser divulgador, dedicarme a divulgar estas cosas, pero bueno, ya se fueron luego encadenando las cosas. Conseguí una beca de 4 meses en el área de meteorología de Antena 3 Televisión, en Noticias, en el año 95, y ahí ya comenzó mi andadura profesional. Ahí estuve luego unos años trabajando en televisión, luego ya radio, y ya luego pues he empezado a diversificar mi labor divulgadora, y bueno, ahí estoy. Ya te comenté antes que es un trabajo que me encanta, y que intento esa pasión, si quieres llamarlo así, pues transmitirla pues a través de todas las cosas que hago por los distintos canales.
Pues estupendo, creo que además estarán todos recogidos en tu portal, que es divulgameteo.es. En las redes sociales, José Miguel Viñas es @divulgameteo. Y su libro me parece esencial para conocer la meteorología, que es su título, Diccionario Ilustrado del Tiempo y el Clima, José Miguel Viñas, Alianza Editorial. José Miguel, ha sido un placer tenerte, hubiera seguido hablando contigo años, volveremos porque nos queda mucho por preguntarte, cada vez que te leo aprendo algo, este libro lo tengo yo en mi mesilla siempre para consultar, muchas veces para consultar y otras por curiosidad para leer, como lo de Bentley, ¿no?, que retrataba los copos de nieve. ¿Qué más se puede pedir que algo así, ¿no? Relacionar la meteorología con conocimiento y con cosas a la vez maravillosas para aprender. Así que enhorabuena y muchas gracias en nombre de la Fundación Aquae por haber estado en nuestras conversaciones con y esperamos más adelante llamarte cuando amplíes este libro, que yo no sé si se podrá ampliar más, pero nos dices que sí. Así que esperamos esas nuevas ediciones.
Pues nada, Mónica, lo mismo, agradecido a ti. Ha sido un placer estar conversando este ratito. Nos queda pendiente coincidir en algún sitio ya cuando se pueda empezar uno a mover un poco más. Y nada, muy agradecido, como te digo, que des a conocer el diccionario y sobre todo que hayamos estado hablando de estos temas que yo creo que interesan a todo el mundo.
Pues no solo interesan, sino que tú, ¿qué te refieres si nos podemos ver por la pandemia? Creo que el ver el tiempo, el mirar por la ventana, el observar más los cambios, de hablábamos de la luz, de cómo cambia el cielo, de si llueve, de si no llueve, se ha vuelto un consuelo tremendo en una situación de encierro que hemos vivido y que afortunadamente termina ya, pero por lo menos que nos hayan quedado las cosas buenas, que es darnos cuenta de lo que importante que es el día a día y de no perdernos las maravillas que nos rodean como estas que nos has contado. Un fuerte abrazo, José Miguel, nos vemos pronto.
Un abrazo, Mónica. Grande.
Adiós, hasta pronto.
Adiós.